Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Carta Ciudadana, ya día miércoles 23 de marzo del 2023. Estaremos comentando junto a Mauricio Pérez, Ítalo Villanueva y en un ratito más que se va a sumar Karen Farías, toda la actualidad, por supuesto, la contingencia nacional en voz de Ciudadanos. Aprovecho de saludar ahí que lo veo en pantalla, Ítalo Villanueva. ¿Cómo estás, Ítalo?
Hola, muy bien, un gusto saludarte, liderando nuevamente. Y un saludo a todos quienes nos escuchan por los distintos canales, así que un abrazo bien grande y espero que estén todos muy bien.
Digo en pantalla porque también estamos en YouTube, ya les voy a comentar, pero antes no puedo arrancar sin saludar a un grande, Mauricio Pérez. ¿Cómo está, Guaso?
Bien, pues querido tío conductor Junior, ¿cómo está usted? He sabido que esta semana ha estado ahí reemplazando a nuestro querido Felipe en algunos días, así que bien, pues perdonen, me agarraron como buen chileno, trabajando, moviéndonos, así que se me desconecta un poco la señal, vuelvo a conectarme a los pocos segundos, ¿eh?
Ahí está Mauricio Pérez. Antes de comenzar, quiero saludar a todos y los más importantes, por supuesto, nuestros auditores que nos escuchan a lo largo de todo Chile, en la Radio Mega de Iquique, en Atacama Noticias, en Radio Ruta Norte, en Radio América y América TV, en Radio Manquehue, en Radio Salud Madre Tierra, HE Radio y HE TV, Radio Pirque y Magia TV, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Ritmo y TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Acogida, Radio Despierta, País Lobo por la web y Radio y TV El Pingüino. Ya lo decía hace un rato, también tenemos canal de YouTube porque no tan solo nos pueden escuchar, sino que nos pueden ver en Carta Ciudadana, lo buscan en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente y por supuesto les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los programas que se suben día a día.
Oye,
Vamos con lo que
André,
fue. ¿Sí, Guaso?
antes de eso y aprovechando un poco que me pude estacionar, hay una cosa importantísima que no se nos puede estar olvidando esta temporada. Estamos en una campaña, hay que acordar a la gente que este programa nace gracias a la Coordinadora de Movimiento Ciudadano y que está en una campaña de con Luquita hacemos maravilla, hacemos millones y hacemos muchas de las cosas que hoy día vas a poder comentar en el programa y que es súper fácil, igual como la campanita de YouTube, ¿cierto? Se pueden meter a nuestra página web www.lacoordinadora.cl y en una esquinita, además del programa, ¿cierto? También está nuestro programa subido ahí, hay una campaña donde uno dice súmate, así que es súper importante recordárselo y que no se olviden porque necesitamos esto es una fundación ciudadana que lo único que quiere es aportar al país y obviamente para poder mantenernos trabajando y con este equipo maravilloso y ojalá llegar a más radios, más lugares de Chile, póngase una luquita, puede ser una vez o puede ser todos los meses, como ellos quieran.
Perfecto, ahí está el aviso que pasa el Guaso, lo vamos a comentar al final del programa, pero es importante tenerlo, lo vamos a recordar igualmente al final del programa. Y ahora sí, vamos a lo que nos convoca el día de ayer. Los diputados rechazaron la idea de legislar el llamado autopréstamo de fondos de AFP, alcanzó solo 39 votos a favor y la norma permitía, para los que aún no saben, porque pasó medio colado, retirar cierto porcentaje de los fondos de pensiones y después reintegrarlo. Incluso una de las iniciativas permitía retirar hasta el 100% del dinero. Esta iniciativa dejó varios comentarios, tanto en el oficialismo como en la oposición. Algunos lo llamaban el autoengaño, porque en definitiva se trata de sacar dinero efectivamente de los fondos de las AFP y luego reintegrarlo en su totalidad, para así no perjudicar, como dicen algunos economistas, bueno, todo el sistema económico de nuestro país, que en opinión de ellos quedó muy alicaído luego, no sé si se recuerdan, de los retiros de fondos previsionales. ¿Qué te parece la noticia, Ítalo? Si crees que es una buena idea primero el tema del autopréstamo o se presta, valga la redundancia, para engañar a la gente más que beneficiarla, porque en definitiva se trata de un autopréstamo que son cosas que uno puede hacer en un banco, pero sin intereses. Entonces, yo creo que, y ahí la discusión se da, claro, es mi plata y yo veo lo que hago con ella, que es un poco la discusión también que se dio con respecto a los retiros. No sé qué opinas tú, Ítalo, respecto al autopréstamo y a este rechazo en la Cámara de Diputados.
Mira, yo creo que, a ver, considerando la situación económica global, siempre es bueno tener una posibilidad que no sea tan ahogadora para los ciudadanos como para poder acceder a fuentes de financiamiento. El autopréstamo a raíz de los fondos previsionales puede no ser una tan mala idea, porque también descarga al gobierno de la necesidad de otorgar subsidios u otros tipos de apoyo, y lo hace uno como ciudadano común y corriente, ¿ya? Creo que jugar tanto con impugnar al tema de los retiros con un fuerte impacto negativo en la economía también es engañar a la gente. Y la verdad es que eso es mucho más impreciso y mucho más malicioso que lo que estamos haciendo hoy día con rechazar el autopréstamo, que yo creo que era una buena medida. ¿Por qué? Porque finalmente, y todos lo sabemos, cuando uno analiza esto y nos salimos un poco de Chile, y esa es la parte que cuesta, porque muchos nos quedamos metidos aquí en nuestra frontera, pero cuando tú analizas qué es lo que está pasando en otros países, los otros países están con la misma crisis económica que nosotros, están sufriendo y en algunos peor que nosotros, y ellos no han tenido retiros de los fondos previsionales o de sus ahorros para la jubilación. Por lo tanto, si bien, y hablando en términos de economía pura, uno podría decir, no, es que esta inyección de liquidez al mercado, lo que produce una inflación, sí, pero si hacemos una analogía bastante simple, cuando ya tenemos el café que está muy dulce porque le echamos mucho azúcar, echarle media cucharada más ya no se nota, es lo mismo. Entonces lo que termina ocurriendo es que este sobrecalentamiento que ahora los economistas, sobre todo los defensores del no retiro, es cierto, impacta, pero a esta altura ya el nivel de impacto que tiene no marca la diferencia, ¿ya? Así como está la situación económica global, yo creo que recién estamos empezando a notar y a vislumbrar, a pesar de que aquí no quieren hablarlo mucho y no se da mucho reconocimiento a la crisis global, esto nos va a empezar a impactar mucho más fuerte y vas a ver que prontamente se va a empezar de nuevo a discutir la posibilidad de retiro porque la crisis económica va a ir aumentando. Y esto no es porque yo sea pesimista ni agorero negativo, es cosa de leer, no leas el Mercurio. No estoy diciendo que no lo lean, sino que lean otras cosas. Lean el diario España, el de Francia, el de Estados Unidos, la versión en español, que tampoco se compliquen con los idiomas que son distintos. Y se van a dar cuenta que la situación es tan un poco más delicada que la que tenemos en Chile y va aumentando. Por lo tanto, vamos a ver de nuevo cómo va a aparecer el fantasma de, ok, para apoyar a la ciudadanía vamos a tener que apoyar de alguna forma. Los autopréstamos no era malo, porque efectivamente sacar dinero del fondo de pensiones lo que hace es que es pan para hoy y hambre para mañana, porque no vamos a tener plata para las jubilaciones. El autopréstamo, que podría ser a 36 meses, implica que yo lo puedo sacar y sin pagar intereses bancarios lo puedo ir devolviendo en un plazo que es más o menos largo. Entonces, no era una mala idea. Hoy día va a aparecer el fantasma ahora del quinto, sexto, ya me perdí la cuenta de los retiros, y lo malo es que los retiros son retiros. No implica que yo tengo que devolverme ese dinero para cuando jubile.
Claro, el proyecto en cuestión, al que mencionábamos, el autopréstamo, establecía la posibilidad de retiro de hasta el 15% de los fondos de pensiones acumulados en la cuenta individual sin tope de dinero, con la obligación de devolverlo en determinadas circunstancias. Y es un tema importante.
Hasta 36 cuotas.
Así es, porque se levanta precisamente no para combatir derechamente los fondos, el retiro de las AFP, pero sí para venir a dar una solución. Algunos planteaban más moderada, más acotada, más aterrizada la situación económica actual respecto a, hay necesidades, y yo creo que acá se habla mucho de economía, pero también hay una dimensión social que es muy importante y que debe ser considerada, porque si nos quedamos muchas veces en las opiniones de los economistas, que son muy importantes, hay una dimensión social que... tenemos un problema de audio. Una dimensión social que es poco conocida por gente que muchas veces se dedica a la economía, y para qué hablar de los políticos. Entonces, no sé qué te parece a ti, Guaso, el tema del autopréstamo, y si te parece una medida adecuada, poniéndolo en esta balanza de, bueno, o es autopréstamo o es retiro de fondos provisionales, retiro que por lo demás debería empezar a discutirse ahora, el 18 de abril.
Ninguna de las anteriores, querido Andrés. Es como la ley de las 40 horas. Hay que ser emprendedor y empresario para poder entender la economía. Y además ser trabajador, empleado, padre, para resistir la economía. ¿Por qué digo que no es un buen sistema? Yo lo dije el primer día. De hecho, me acuerdo un político que me escribió en nuestro primer retiro, un senador de la República, y me decía, tranquilo, si esto no pasa en el Senado, si esto solamente meterle presión al presidente Piñera. Pasaron cuatro. Le dijimos que era una caja de Pandora, tal cual, caja de Pandora. Dijimos que iba a generar una tremenda inflación, tal cual. ¿Por qué? porque el fin de esos fondos es previsión. Lo que ya tenemos hoy día es un problema previsional, la gente dice que sus pensiones son bajas. ¿En qué ayuda en que la gente saque su plata? ¿Cómo las perseguís después para que te lo vuelvan? Es muy complejo. No es la solución.
¿Cuál sería la solución? Ok, pero ¿cuál sería la solución? Te podemos decir si no y argumentar mucho, pero ¿cuál sería
crecimiento, la solución? Crecimiento y trabajo. Y eso pero, no hay ninguna pero, política. Pero espérate,
sí, está súper bien. Lo que pasa es que el crecimiento y trabajo, para los que afortunadamente vamos a tener trabajo, pues es razonable. Yo me puedo apretar el cinturón y con el dinero que gane voy sustentando a mi familia. Pero ¿qué pasa con las personas? Y no quiero ser populista ni nada, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no van a tener esa posibilidad?
Bueno, ¿y cómo lo hacíamos antes? Espérate, que es el punto. ¿Cómo se hacían? Con crecimiento y trabajo. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Hoy día todas las medidas que estamos haciendo no son ni pro crecimiento ni pro trabajo. Ninguna, pero ninguna. Un año, dos años, tres años, no hemos dedicado a gastar lo que teníamos reservado en pandemia, y en este gobierno tampoco hemos tenido una medida de procrecimiento de trabajo. Entonces, ¿dónde voy? Parte de los problemas que originó también la salida de fondos de la FP es que además las personas, todos, yo acabo de revisar mi cartola ayer, hemos ido perdiendo nuestro patrimonio. ¿Por qué? Uh-huh. Porque obviamente las AFP invertían en instrumentos obligados por ley en nuestro país para generar carretera en nuestro país, para generar embalse en nuestro país, para los créditos hipotecarios, para mil factores. ¿Te fijas? Entonces, mientras más desfondemos las AFP, menos rentabilidad en otro fondo, por lo tanto nos daña ese punto. Dos, el autopréstamo, uno dice que es que es mi plata. Sí, yo te podría decir que tal vez yo, y como lo hizo el retiro anterior, lo saqué y lo utilicé. No tengo ese problema. Yo tuve un candidato que me dijo, no sé si retiré. No costaba nada decir que sí. Sí, era tan fácil, porque además la ley te lo permitía, no tenía nada de malo. De hecho, voté por ese candidato, pero por eso te digo, porque te entendés, como diciendo, soy en eso franco. Entonces, ¿a dónde voy? Yo todo lo que sea disminuir fondos de pensiones, no estoy de acuerdo. Dos, si autorizas un autopréstamo, el riesgo que corres es cómo poder después lograr que esa persona lo reponga, porque si esta es una bicicleta y tú la has vivido, yo la he vivido, mucha gente la hemos vivido, de hacer esta bicicleta, en el momento de la bicicleta no da vuelta, pues. Entonces tú decís, ya, pues dejo pagar este autopréstamo y ahí quedó mi pensión, que ya la mejoré por otros motivos. Entonces, por eso no me gusta, lo digo súper franco, lo digo como persona, como papá, como emprendedor, con todas las anteriores, porque ninguna vez de lo que ha sido un retiro ha ayudado en mucho mejor focalizar a la gente que realmente necesita, pero también que el Estado dé herramientas para generar crecimiento. Mira, tú lo hago así de corto. Acabo de tener una reunión hoy de la mañana con inversionistas, llevando propiedades, tú, aquí en en agrícola, hace 47 años, y en todo Chile y fuera de Chile. Entonces, buscando cómo hacer negocio. ¿Sabes cuánta gente quiere invertir en Chile? Cero. Eso me duele, eso es lo que violenta, porque ese mismo es el que generaba plantaciones, el que, la construcción, un 50% al piso, lo que genera la construcción. Entonces yo no veo ninguno, y le digo, oye, pero busquémosle, si mira, por lo menos usted tiene un país que no se aprobó el mamarracho de construcción, que era un peligro para cualquier tipo de inversión. Sabemos que todavía está medio inseguro algunos temas, pero está más ordenado, creo que están empezando a conversar los políticos, creo que algo se está mejorando, como para darle un poco de tranquilidad a estos inversionistas. Ojo, son chilenos y también son extranjeros. Y cuando tú le decís, ¿dónde vamos? Vamos a Uruguay. Fíjate, Uruguay, un país chiquitito.
Así es.
Pero correcto. Oye, un país que durante muchos años estuvo debajo del Frente Amplio, pero un Frente Amplio distinto, donde el país funcionaba una vida muy lenta, pero iba creciendo. Y de hecho, la ley forestal es una copia fiel de la nuestra, la inversión allá tiene otro tipo de manejo, se fue haciendo. Tú le decís, vamos a Perú. Ya, mira, se ha puesto un poco más complicado, pero idea, porque antes con todo lo
Salvador que está haciendo hoy día un buen mercado.
Oye, Paraguay, Ecuador, ¿me entendí? Entonces, qué pena escuchar eso. O te dicen, ¿sabes qué más? No voy a hacer nada. Y eso es más grave, y de hecho te digo, genera mucho más daño a la economía. Entonces, si yo hiciera un mix, dijéramos, ok, la reforma tributaria, no hay ningún comentario de pro-crecimiento, era venga para acá, impuesto.
Crecimiento de las arcas fiscales,
pues. Es que, claro, y después nos enteramos que algunas de las arcas fiscales son para grandes monumentos, para que los niños aprendan a dibujar, no lo quiero decir en el programa, pero una bestialidad. Educacional.
Y poner dispensadores de preservativo en todos los liceos.
En vez de
una gran medida.
En vez de, claro, lo voy a hacer en una discoteca, pero no en una sala, en un colegio, porque le voy a dar educación sexual. También eso cabe para que entienda lo que es. Y el cabro chico, sí, el grande, hay una diferencia. Por eso te digo, si a mí me hubieran dicho en qué la van a gastar y de qué forma eficiente, bien, vamos por la reforma tributaria. Primero, no tengo ningún problema en pagar impuestos. Ojo, ¿Qué me dais para dar trabajo? Ah, no, eso no. No, eso no.
Claro,
eso no.
Pero hoy día la medida del autopréstamo, si decimos que no, ¿qué se te ocurriría hacer? Y no pensemos en las medidas de teoría económica,
el sino crédito
tenemos
real,
que potenciar el crecimiento, el empleo, porque esto tú sabes bien que Corfo, mira, va a ser de aquí a 5 años.
Te lo ratifico así. Banco Estado. Oye, te lo economé medio. Banco Estado. Sale el 22 de diciembre, creo, una medida pro PYME. Financiamiento. Vengan para acá. Cero pesos, compadre, me pasaron. Cero pesos. Una empresa que cumplo, que estoy al día, que me dé un peso, 47 años de trabajo y de emprendimiento, el Banco Estado, cero pesos, FOGAPE, o sea, 90% FOGAPE, o sea, nada, cero pesos. No, mire, que pucha, el flujo sube el último año, pero por supuesto, pues si todos venimos saliendo problemas. Entonces, si el mismo Banco Estado no es capaz de cumplir lo que la ley dice, imagínate, ahí es donde te digo que hay que hacer esos cambios. Banco Estado Productivo, Corfo Real, apoyando. Subsidio que se han ido quitando a la parte forestal, subsidio que se ha ido quitando a la parte de riego, ¿para qué? Para nuevos proyectos. Ahí es donde creo que hay que jugar las fichas, te fijas. Y eso te da
un ejemplo. En el mundo empresarial.
No, en cualquiera. Yo le digo, no, ejemplo, inmobiliariamente.
Pero un particular no va a pedir un crédito en el Banco Estado ni en Corfo.
Pero podría perfectamente, o sea, lo que pasa es que esa persona es la que tú tienes que focalizar esa ayuda. La estamos ayudando hoy día aumentando el bono marzo, ya no tiene nombre bono marzo, aumentando el IFE. Lógico, a través de esas medidas tú ayudas al que le falta menos, pero la idea es que esa persona no sea un país asistencial, sino sea un país que se pueda, como nos mantuvimos hasta hace, oye, si no fue hace tanto tiempo, si los 50 pesos, los 30 pesos fueron 30, los 30 pesos nos costaron demasiado caro. Uh-huh. Íbamos en una línea hacia un desarrollo, un país desarrollado donde el ingreso per cápita había aumentado. Quiero que hemos hecho en los últimos años. No puede aumentar los sueldos a ningún trabajador porque toda la empresa no iba hacia la baja. Eso es lo que está.
Pero, Guaso, hay un problema. Yo entiendo el análisis, entiendo un poco esta discusión.
Estoy hablando de la economía, personal, ¿cachai? Doméstica, para que se entienda bien.
Entiendo el argumento y también las preguntas que hace Ítalo, pero quiero hacer hincapié en lo que hablabas un rato, que es, bueno, entiendo esta dimensión económica, entiendo el tema del crecimiento, entiendo el tema del emprendimiento, etcétera, porque Chile se ha caracterizado por ser un país con un nivel de crecimiento económico bastante pronunciado, pero muchas veces ese crecimiento económico no se refleja en un integral desarrollo económico. Y es ahí donde muchas veces, se genera lo que se genera un estallido social, se genera hastío ciudadano, se genera crisis en todo ámbito por el costo de vida, por la situación económica, y por eso medidas, por ejemplo, que tú hablabas, jornada laboral de 40 horas, retiro de fondos de pensiones, autopréstamos, reforma tributaria, beneficios sociales, protección del Estado, quizás hay un asidero, hay una fuente de información económica que te dice, oye, no vamos en esta dirección, es peligroso, el decrecimiento, que el ingreso per cápita, pero hay una dimensión social que no la siento, que los economistas es muy difícil que la puedan ver, porque...
Y el empresariado también, oye, y el empresariado también.
Y el empresariado, los políticos, y las autoridades, y grandes conglomerados económicos, y yo creo que esa dimensión social es la que explica, por ejemplo, por qué los retiros de fondos de pensiones, pese a ser una medida, y yo creo que la mayor cantidad de personas sabía que era una medida que podía afectar su futuro, aún así decidieron apoyarlo, porque hay una dimensión social, y que lo vivimos en tiempo de pandemia, cuando salió a la luz en tiempo de pandemia, porque era una realidad que venía hace mucho tiempo, solo que llegó la pandemia y nos dimos cuenta que existía, lo dijo el propio ministro de Salud de ese entonces, Jaime Mañalich. Entonces, es complicado cuando se intenta compatibilizar una dimensión muy social con una muy económica, porque parece que siempre van a chocar, y en nuestro país, con un modelo, no quiero decir neoliberal, pero sí tendiente a la liberalización, es muy difícil compatibilizar esas dos medidas cuando no se tiene un estado de bienestar y cuando es precisamente esas cosas las que hacen que, pese a ser dañinas o perjudiciales económicamente, son muy populares, y no tan solo eso, sino que son de gran ayuda, yo digo, para el 60, 70, 80% de la población, Ítalo.
Mira, una pregunta orientándonos a conversar respecto a ese análisis. En general, los empresariados, o sea, el empresariado siempre va a tratar de sacar, obviamente, la máxima rentabilidad y máximo provecho de su negocio, el que le permita la legalidad vigente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, En este escenario, ¿quiénes son el ente o los grupos que, por lógica o por la estructura de la sociedad moderna, son los llamados a representarnos y tratar de equilibrar las leyes y equilibrar la balanza, tener un contrapeso contra todos estos poderes? Yo voy a sonar casi como de izquierda, pero ustedes saben que no es así. Pero, ¿quiénes son esos grupos? Para no dejar la pelota a ustedes, son los grupos políticos, es decir, los partidos políticos y nuestros honorables, diputados, senadores y representantes. El problema es que por años, después de que yo era joven, pero cuando empezó todo esto de la democracia en Chile, la alegría ya viene, nunca vi la alegría llegar, y por otro lado los políticos se dedicaron a hacer su negocio, que es algo que siempre me critican y que no tengo que decir. Pero la verdad es que ya me molesta, me duele y me tiene hastiado. Los políticos solo se han preocupado de hacer su negocio y nunca se han preocupado de lo que necesitaba la gente y poder trabajar en función de regular, definir nuevas leyes, equilibrar el campo de juego. Y eso finalmente termina aburriendo a la ciudadanía. No es que finalmente sean los empresarios que no les preocupa. Oye, yo como empresario no lo soy, pero si yo tengo hoy día una empresa y estoy invirtiendo capital, obviamente voy a tratar de obtener la máxima rentabilidad y jugar dentro de las leyes que me define el país. Si las leyes no se preocupan de otras cosas...
¿Sabes lo que antes tú, uno se da cuenta que yo cuando te hablo de un empresario, siempre tenemos el grande, que uno es el que uno ve, y el empresario chico que para mí es de la señora Juanita con su carrito de churrasco, de sándwich de potito, ¿ok? Porque para mí todos son emprendedores. De hecho, el señor que anda barriendo la calle emprende, de alguna manera. Por lo menos se entretiene barriendo, no sé, lo buscará. ¿Dónde voy? También hay una persona que no crea, que no genera algo. Pero el Estado, yo te he dado cuenta de los últimos tiempos, el Estado lo único que ha hecho es pedirnos a todos nosotros que nos pongamos. Por nuestro ahorro, mejor ejemplo. Y segundo, por los impuestos. Entonces, son las dos formas de recaudar plata para el Estado. Entonces, la otra vez preguntamos, bueno, ¿cuándo le vamos a pasar la cuenta de en qué ha gastado la plata al Estado? Porque yo hasta ahora, por perfectamente... Me acuerdo que el ministro de Hacienda, que me dio una pena porque realmente yo tenía harta fe, pero cuando salió diciendo que poco menos con la rechazo de la reforma tributaria, ¿cuál fue la explicación que dio? Ah, íbamos a seguir patentando a la gente que evade. Para evadir es que tener impuestos que pagar, señor ministro de Hacienda, y usted lo sabe, y eso creo que fue un error suyo, porque es un gran economista que manejó el Banco Central y fue uno de los mejores presidente de Banco Central en el mundo. Por lo tanto, no baje ahí, no se juegue en esa cancha. Yo creo que ahí
el sentido común es el menos común de los sentidos. Así que
claro, no, pues digo, es como tú decís, te voy a explicar lo que él mismo, ni él lo sabe que está equivocado. ¿Dónde voy? Bueno, encantado, decir, ok, no fue mal. ¿Sabes qué va? Como dijimos en algún minuto, lo dijo el mismo presidente, vamos a reducir los sueldos del Estado, de ciertas personas. El mismo presidente dijo que no iba a tener, ¿cómo se llaman los? Porque tenemos los gobernadores, que para algo los tenemos, llamarlos, ¿cómo se llaman los otros que tenemos? Los que son como los intendentes. Bueno, ¿eh? Ahí está su intendente. Ah, digamos, podemos bajar un poquito la gasto a la embajada, no comiendo como algunos embajadores que tenemos en España, por dar un ejemplo. Entonces, siempre el ejemplo, compadre, es sencillo. El resto de la culpa la tiene todo el resto del mundo, menos el Estado. Y el Estado dice ser eficiente más chico, ¿cierto? Y ahí es donde nos damos cuenta el farreo de plata que fue la convención, el farreo de plata que fue lo que gastó el Estado apoyando una opción. Y todos lo sabemos, y después ahora nos dicen que acuérdense que acaban de reconocer que no van a participar en este proceso. Es decir, en el anterior sí participaron. Ahí es donde tú te das cuenta. Me encantaría la misma que tú. Igual como criticamos al empresariado, igual como criticamos a los políticos que no hacen bien su pega, yo el Estado no veo nunca que dé la cara, fíjate, se mandan con doro y quedan ahí. De hecho, no lo sacan, siguen en el mismo puesto. Tú decís, claro, el Estado mientras siga siendo como un botín, te fijáis, da lo mismo quien está gobernando, o sea, un botín sin control, y por eso ojalá en esta nueva... proceso constitucional que está haciendo, lo hablamos otro día, se generaran esos doble clics, te fui a decirle, señor, ¿sabe qué más? Usted prometió tal cosa. Bueno, ¿cuándo? Porque hasta ahora el presidente ha prometido todas las leyes que eran de su ideología, pero me gustaría ver una que no fuera su ideología, que fuera en contra. Bueno, además de la de seguridad, que ya le cayó por cajón, porque si no, se caía la encuesta, o sea, no le quedaba encuesta para seguir bajando. Entonces, ok, vamos a hacer algo por la seguridad, que no estaba en su programa. Pero aquí ahora, lo mismo que le tocó a Eduardo Frei en su minuto, a Ricardo Lagos, si la gente no tiene que llamar la memoria, Ricardo Lagos y Frei tuvieron 6 años de gobierno. El primer año de gobierno de Frei fueron buenos, después venían con el vuelo de Elwin, después más o menos, y cuando empezó a caer crisis del 98, me puedo equivocar, saco una medida inteligente. Señores, tema inmobiliario, porque genera trabajo la construcción. Si usted compra, le vamos a poder descontar los intereses de su crédito. Bien. pero para eso necesitaba una banca de otro lado que debe estar la plata, que el señor paga un par de departamentos, desde mil UF, lo que sea. Y cuando vino Lago el primer año, no le fue muy bien, terminó muy bien. ¿Cuándo? Vamos a hacer concesiones, público privado. Hoy día, o ayer, lo primero que escucho hace mucho tiempo es que la ministra de Minería dice que para que no nos quedemos atrás con el tema del litio, que está tan de moda, fíjate que necesita a los privados. Obvio, po. Invítalos, pero invítalos realmente, po. Ahí es donde digo que me falta el Estado haciendo algo más, te fijé, porque llegar y pedir es como que yo era un niño, todos los días le digo que se apete en el cinturón, apete el cinturón, apete el cinturón. Y yo, si era igual, ¿cachai? O sea, yo sigo igual, comía igual. Eso es lo que creo que nos falta, y por eso digo, estas medidas a mí no me suenan a algo que vaya a mejorarnos. Yo creo que nos puede inclusive mantener cayendo igual, o no entenderlo, y la gente va a tocarlo. Otro día me tocó una persona, le ofrecí trabajo y me dijo, no, pero sin contrato. ¿Por qué sin contrato? No, porque pierdo todos los beneficios. Mal, pues, compadre. Yo innovado y con contrato. Ah, no, entonces no me interesa. Y se fue.
Pero claro,
tenía contrato, porque se me perdían los beneficios del Estado. No, tenemos que tener ese cuidado, fijáis, de no pasarnos al otro lado, de mirar como Argentina, como un país quebrado, existencialista, porque la gente se acostumbra.
Pero es que así como vamos, hoy día no hay visión de desarrollo. Hoy día no veo una visión de desarrollo. Entonces, cuando estamos en crisis así,
entiendo.
Y nos pasa todo en la empresa, tú que eres empresario,
uno se preocupa por el corto plazo. Son una empresa chiquitita, buena
empresa. No, pero al final son todas empresas, pero la problemática es la misma, se cambian los montos nada más. Cuando tú estás en la crisis del corto plazo, uno se preocupa por cómo pagar las cuentas a fin de mes, cómo pagar los sueldos de fin de mes, y nada más. No te preocupa la planificación estratégica en los próximos 5 años. Ya verás, si tuviéramos la capacidad de tener esta visión de largo plazo, tú puedes solucionar los problemas del corto, mediano y largo, pero aquí no existe. Por lo tanto, todo lo que se está tomando son medidas de parche y se discuten, los retiros no. ¿Por qué? Ah, no, es que se dan algunas explicaciones que en términos económicos lo podemos discutir, y cuando saquemos la cuenta, tú te das cuenta cuánto impacta realmente los retiros en la economía y cuánto no, ¿ya? Por esto no quiero decir, como dije antes, que no impacta, sí, pero no mueve la aguja. Y la otra medida de el autopréstamo, sí, pero el autopréstamo y que devuelvan la plata, se pueden aplicar las mismas leyes que la que rige los créditos bancarios, y eso tiene obligatoriedad. Pero cuando no hay nada, si te das cuenta, aparte de estas iniciativas que fueron lanzadas por congresistas o senadores, diputados, no hay ningún plan de gobierno que diga, mira, país, estamos en crisis, pero mira, este es el plan. Vamos a hacer esto a nivel de educación para que solucionemos el problema educacional y que los niños que van a empezar a salir a trabajar en un par de años más tengan una base más sólida. Vamos, o sea, a hacer esto a nivel laboral.
Que haya una clase,
no hay nada.
Sin que haya una clase en que hay un funeral narco y tengan que suspenderlo. Cosas que tú decías, ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea,
pero Ítalo, te hago el contrapunto, porque yo creo que el plan del gobierno está muy claro, en temas económicos al menos, era la reforma tributaria. Reforma tributaria, ¿pensiones? Que un sector político de la oposición rechazó. Y lo pregunto, y lo digo, porque como hay una receta, y la conocemos, una receta que es la que hemos venido usando hasta ahora, que no ha funcionado para todos, sí para algunos, y esta receta, cuando salió electo el presidente Gabriel Boric, se iba a cambiar o se le iban a sacar algunos ingredientes y se le iban a poner otros, y por eso, para dar cumplimiento a su programa, que obviamente está enfocado en mayor ayuda social, participación del Estado, una reforma tributaria que iba a aumentar los impuestos. Pero yo me pregunto,
¿pero cuál
si
es
se quieren hacer las cosas distintas, hay que tomar medidas que hasta ahora no se han tomado? Porque las reformas tributarias se vienen discutiendo hace mucho tiempo. Y siempre,
el gobierno.
¿Y cuál es el principal argumento que dan los políticos? No es el momento. No es el momento, mira la situación, la crisis, mira quizá el otro año, veamos el próximo gobierno. Sí. Entonces, yo creo que hay plan, solo que hay personas que no quieren que funcione el plan porque no les gusta. Ese es el tema.
¿Cuál es el plan? ¿Tú has visto cuando se piden presupuesto en Estados Unidos? ¿Has seguido alguna línea de solicitud o aprobación presupuestaria en Estados Unidos alguna vez?
Impresionante.
Estás aburrido y lo veis en la CNN. Cuando se pide presupuesto en Estados Unidos, te dicen, mira, vamos a aumentar 2 puntos tal impuesto, se espera recaudar tantos miles de millones de dólares, ¿y en qué vamos a gastar esos miles de millones de dólares? Mira, van a ir tantos miles a mejorar la salud pública con el plan de no sé qué, pues, tales planes. Vamos a mejorar las becas universitarias en tantos miles de millones que va a servir para tantos universitarios. Vamos a mejorar el tema de seguridad porque vamos a dar tanto dinero a cada gobernación de policía en los distintos estados, etcétera, etcétera. Acá en Chile nos dijeron, mira, vamos a hacer una reforma tributaria para recaudar más dinero, para hacer todas las mejoras para que los ciudadanos no tengan problemas. Estoy haciéndolo bien simple. Ok, ¿qué vas a hacer en salud? ¿Tú has visto algún plan? Pero plan, y no me refiero, pásame el plan, el mamotreto. No, dime los titulares, mira, ¿qué vas a mejorar? Y no la frase bonita para el bronce, para que todos los ciudadanos tengamos salud de calidad digna. Ah, para que todos los ciudadanos tengamos pensiones dignas, educación gratis de calidad. Ya, saca eso. Estamos por hecho que sí va a hacer. ¿Cuál es el plan? ¿Qué van a hacer?
Pero, Ítalo, yo discrepo.
No he visto nunca.
Yo discrepo porque había medidas concretas en la reforma tributaria. Si esto no pasa por... Cada uno tiene su opinión de la reforma tributaria y se puede haber rechazado por varias cosas.
Entera,
pero, por ejemplo, concreto, la reforma tributaria va a incrementar el per cápita de la salud primaria a 12 mil pesos, lo que iba a beneficiar a 14,5 millones de personas. Si va a aumentar la PGU a 250 mil pesos para 2,8 millones de pensionados. Se iba, por ejemplo, a aumentar la asignación familiar y el subsidio único familiar. Se iban a crear 900 plazas para la formación de policías, entre otras cosas. Yo creo que ahí hay cosas concretas con números. Claro, el otro sector te puede decir, sí, pero eso se puede hacer a través de proyectos de ley, porque te están metiendo una, pero te están sacando por otra. Pero yo creo que, nuevamente, la mezquindad política, sin ni siquiera evaluar, sin ni siquiera sentarse a conversar una reforma tributaria, que puede ser muy buena o puede ser muy mala, simplemente no dando la chance para que prospere, es preocupante, porque estamos hablando de hacer las cosas distintas, pero cuando se plantea una solución, pucha, es que no, porque no va a funcionar. Entonces,
André, ojo, un error ahí.
¿Qué medida se puede dar ahí?
Oye, André, ojo, piensa que es la única reforma tributaria que no se ha aprobado por el último gobierno.
Oye, en Trocares no le hemos dicho nada, está calladita.
Media hora.
Vamos
con ella mejor, porque estamos puro mateando.
Era una sorpresa porque estamos con Karen Farías para nuestros auditores, vocera de Educación Libre y Diversa, porque ayer Karen se vivió un hecho importante, lo digo porque es el primero que se da ahí fuera del ex Congreso Nacional, ya que la Casa Ciudadana, de la cual tú eres parte, llevó iniciativas a la comisión experta. Se trata de las iniciativas de norma popular que fueron rechazadas por la convención pasada. Llegó, por ejemplo, con Mi Plata No, Educación Libre y Diversa, de la cual tú eres vocera, primero las víctimas, Salud Libre, entre otras. Entonces, que nos puedas contar un poquitito de qué trata. Es relevante porque la comisión experta se había instalado sin tanto ruido y ya empiezan a aparecer estos movimientos ciudadanos a pedir, en este caso, que se consideren las iniciativas de norma popular que no fueron escuchadas y rechazadas por la convención anterior. Así que, Karen, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo estuvo eso? ¿Los recibieron? ¿Pudieron ingresar las iniciativas para que sean vistas o discutidas? Karen Farías.
Hola, tío. Gusto de verlos. Primero que todo, antes de referirme a lo que dice Andrés, estaba escuchándolo aquí muy atentamente con respecto a la reforma. Yo creo que cuando en una casa faltan recursos, lo primero que hace uno como dueña de casa o dueño de casa es ver en qué estamos gastando mal la plata. Yo creo que el ciudadano no tiene ningún problema, o sea, entre comillas, ningún problema en que le aumenten los impuestos. Pero si vemos todos los días cómo se malgastan nuestros recursos, no es el momento de discutir una nueva reforma.
Voto por
vemos
Karen.
Vemos cómo se despilfarra, o sea, es increíble. Y ustedes lo saben mejor que yo, lo deben comentar todos los días. Para los víctimas del estallido social, ¿cuánta plata se va en nuevos cargos? ¿Cuánto? ¿8.000 cargos en este gobierno? Entonces, vemos en la salud pública cómo se roban literalmente recursos. Vemos funcionarios fantasmas en las municipalidades. Entonces, es una burla para el ciudadano a pie, que se saca la cresta trabajando todos los días, que le suban los impuestos. ¿Por qué? Porque el transporte público no lo pagan todos. Sube el transporte público y la minoría que lo paga tiene que costear ese extra. Entonces, no es justo. El trabajo informal es una realidad y la gente que trabaja de manera irregular, por necesidades, por lo que quieran, es muy difícil que los demás costeemos ese gasto. Uno paga impuestos, yo también soy empresaria, y es muy difícil competir con una persona que no tiene ningún gasto. Entonces, antes de hablar de una reforma tributaria, y esa es la labor de los demás, de la sociedad civil, poner alerta a que no podemos hablar de una reforma, de aumentar los impuestos, sin antes eliminar los gastos innecesarios que está teniendo hoy en día el Estado. O sea, sí. No quería...
Pero ahí 100% de acuerdo.
Está entretenida la conversación y por eso es importante conversarlo, yo creo. Claro, aumentar impuestos, pero para ser justos, un aumento de impuestos que aquí van a saltar todos, pero era mayoritariamente para los empresarios, para las empresas, ese aumento de impuestos, no tanto para, digámoslo, el ciudadano de a pie que no tiene una empresa, que no tiene un emprendimiento. Entonces, claro...
¿Qué es mentira, pues, André?
Es que, claro, así
se planteaba... Si el dueño del supermercado tiene que... Es que eso es una mentira, entonces nosotros no podemos creernos esa mentira. Si el dueño del supermercado, famoso, le suben los impuestos, ¿tú crees que él va a dejar de ganar plata para pagar los impuestos? Ya no vaya a comprar el aceite a 3 lucas, lo vaya a comprar a 6 lucas. O sea, del año pasado ahora, el azúcar ha subido 300 pesos, ha subido un 30% en general los alimentos. Entonces, eso que el impuesto es para los más ricos es una vendida de pomada de porte un buque, porque eso no es una realidad. Los impuestos...
lo que dice un poco la querida Karen, que está hablando desde el corazón, por eso cuando uno trata de explicarlo desde ahí, la diferencia es que si al empresario hay que le sube el impuesto y es un empresario que tiene capacidad, va al banco y el banco le presta, ¿tú sabes a cuánto? A 0,5, a 0,6, a lo que queráis. ¿Sabes cuánto le presta el resto del chileno? Porque riesgo, es más riesgoso, porque no tiene cómo ir a agarrarle a ese empresario más cosas. Al 1,5, al 2, al que te presten. Y si no te presta, lo que te explicaba un poco en Banco Estado con esa cosa. Entonces, ¿Dónde uno ve? ¿Por qué medidas, si tú quisieras una medida efectiva? Bajemos el IVA, po. Mañana, po. ¿Dónde está esa propuesta? Provisionalmente. Igual como se subió de 16 a 19 en un minuto, bajémoslo. Eso le llega a la gente al bolsillo mañana en la mañana. Bajamos inflación. No. El impuesto específico de los combustibles. No. Entonces, cuando tú te das cuenta que le decía el Estado, regula estas cosas que directamente van a la línea de flotación de las personas, no lo hacen. Ningún gobierno, por eso estoy diciendo. Si yo hubiera... Y ahí es donde tú te decís, ni Piñera lo hizo, ¿me entendí? Perdón, no estoy criticando a Boris, estoy diciendo a los políticos. Si realmente tú decís, mi forma de recaudar más plata es subiendo los impuestos, o la ridícula más grande, el impuesto a los superricos, que eso es populismo total, me entendí que estaba en esta reforma. No, ahí no va el cambio. Estoy firmado que si mañana bajáis un punto del IVA, un punto nomás, lo vais a recordar, ¿sabéis cómo? Con crecimiento. Porque un punto de crecimiento del país, o sea, si empezamos a crecer, son miles de millones de dólares. Lo mismo que nos pasa con el cobre. El cobre, cuando, ¿se acordáis cuando? Usted nadie se ha dado cuenta. Chile en los últimos años ha tenido el cobre en los precios más altos de la historia. O sea, súper bien. Pero como ha sido tanto, las otras pérdidas de por otros lugares no se han cansado de notar ese beneficio que antes nos permitía ahorrar y teníamos estas cuentas guardadas ya, que gracias a Dios lo hicieron muy bien los gobiernos anteriores de haber guardado esas lucas, para momentos difíciles, que para la vaca flaca. Entonces, un poco lo que dice la Karen, y no quiero quitarme el tema porque creo que lo que tú le planteaste es súper importante de lo que están haciendo desde la Casa Ciudadana en la coordinadora, pero yo creo que va en esa línea. Yo creo que ahí, la verdad es que dijo Italo alguna medida fácil, ahí tenéis dos: baje el IVA, rápido, baje los impuestos específicos a los combustibles, fácil. Provisoriamente, 2-3 años, pónganlo un plazo. Lo he firmado que mañana lo ponían en tabla, lo firman y empezamos a caminar. Algo hay que hacer que sea distinto a solamente recaudar, porque siempre se le pasa al de al lado. Y el de al lado es el que no tiene cómo, como tú bien decís. ¿Para qué sirve que le subáis 20 mil pesos de la PGU si después, compadre, bueno, subiste los impuestos, caballero, le subió los 20 pesos en el kilo de arroz, lo que sea? No va a llegar, no es la medida. Los países que en el mundo al revés van tratando de bajar los impuestos, hasta Lula da Silva. ¿Cuál es su medida hoy día de presidente? Bajar los impuestos en Brasil. Imagínate que está altísimo, creo que está en 13-14%. Mira Lula, algo está diciendo.
No, te voy a hacer el comentario respecto a la reforma tributaria que plantearon, que yo tuve la suerte de ser invitado a un conversatorio de la reforma tributaria a nivel ciudadano, con gente del ministerio, qué sé yo, y nos tuvieron 2 horas en donde el objetivo era poder decir que habían conversado y habían analizado la propuesta de reforma tributaria con los ciudadanos y que estábamos todos de acuerdo, lo cual fue una falsedad absoluta y lo he dicho en otros programas. Me invitaron 2 horas a una universidad en donde durante 2 horas nos hicieron conversar de los principios, y lo hago súper simple. Si nos dicen, oye, ¿tú estarías de acuerdo a que lo que recaudemos en impuestos se use para ayudar a los problemas de los ciudadanos que más lo necesitan? Y cosas así como esas, fueron 10 y que lo discutimos durante 2 horas. Obviamente que todos estuvimos de acuerdo, porque eran todas 10 frases bonitas para el bronce, donde todos los ciudadanos, que habíamos una muestra bastante representativa, como 100 personas, que todos estamos de acuerdo. Y cuando terminó, la persona del ministerio dice, oye, qué bueno, estamos súper felices porque ahora le podemos decir al presidente que estamos todos de acuerdo con la reforma. Entonces yo levanté la mano y dije, ¿sabes qué? Me parece muy buena la iniciativa, pero esto es un fraude, porque aquí no han presentado ni siquiera una idea, y no estoy diciendo que presenten la reforma, presentan un punteo de cuáles son las cosas que va a hacer buena la reforma, para qué van a hacer el dinero, porque los principios estamos todos de acuerdo, y que ustedes digan después, oye, hablamos de la reforma con la ciudadanía y estamos todos de acuerdo, eso es mentira. Entonces cuando yo te digo que yo leí la reforma, y aquí los que ya me conocen saben que no hablo sin base, me leí la reforma lateral, fui a las reuniones, y la reforma es una chantería. Entonces es muy fácil decir, mira, vamos a recaudar esto y vamos a hacer esta mejora, como al revés, ahora que salió rechazada, todos dijeron, ah, mira, es que por culpa de que rechazaron, pucha, no va a poder arreglar la salud, no vamos a poder arreglar la educación, no va a poder arreglar la seguridad, ¿verdad? Entonces eso es un fraude. Chile es un país que tiene recursos, y lo que tiene, como dice Karen, lo primero en forma decente, honesta y correcta que hay que plantear es decir, ¿sabes qué? Hay una estructura que es muy pesada y que está de más, hay que empezar a limpiarla, y después vamos a optimizar los recursos para invertirlos bien, y ahí sí, yo estoy dispuesto hasta que me suban los impuestos, pero que me digan ¿en qué los vamos a gastar? Y no me digan, no, es que no podemos estar llamando a elecciones siempre. Viejo, hoy día la tecnología está, nosotros tenemos nuestra clave única, por lo tanto podríamos digitar y decir, oye, ¿en qué quiero que gasten mi impuesto? Porque lo primero que yo quiero decir, claro, ¿sabes qué? Yo no quiero que gasten mi impuesto construyendo ni mejorando cárceles al estilo hoteles. Quiero que hagan cárceles lo mínimo necesario que tengan para acostarse y para comer. Punto. El resto, salud, educación, seguridad. Pero eso no lo van a hacer nunca.
Está interesante el tema, pero sepan entender, no queremos terminar el programa sin antes aprovechar lo que nos tiene que decir Karen Farías, vocera del movimiento Educación Libre y Diversa, respecto a esta actividad que se llevó a cabo ahí en el frontis del ex Congreso Nacional, donde está sesionando la Comisión de Expertos, ya que la Casa Ciudadana llevó las iniciativas de norma popular rechazadas por la convención anterior a la Comisión de Expertos para que estas las puedan evaluar y se vean reflejadas en el nuevo texto constitucional. Te vuelvo a repetir la pregunta, Karen, ¿cómo estuvo la actividad? ¿Pudieron entregarlas? Y en definitiva, ¿qué es lo que están pidiendo?
Bueno, fue una convocatoria grande, llegaron muchos movimientos ciudadanos, se presentó una recopilación de las iniciativas populares de norma que se presentaron en la convención anterior, que como tú bien dijiste, no fueron consideradas, 500.000 firmas respaldaban esas iniciativas, y se llevó esto. Fue más un acto simbólico, yo creo que es para dar esa señal que estamos atentos en este proceso, que estamos claros que es un proceso que no lo pidió la ciudadanía, ya que pero ya están dando, y vamos a estar desde el día uno, desde el comienzo, pendientes de que esta vez sí se consideren las iniciativas que fueron rechazadas anteriormente. ¿Pudimos entregarla? Efectivamente, sí. Esperamos que los expertos y después los consejeros puedan considerarla y aspiramos a que podamos tener un resultado que pueda considerar estas iniciativas y también para que la ciudadanía se sienta más representada con el resultado de este proceso.
Sí, antes de abrir el panel para las preguntas que sé que tienen Mauricio e Ítalo, preguntarte, Karen, a ti te toca de cerca el tema de la educación, no por nada eres vocera de un movimiento de educación, ¿qué es concretamente lo que rechazó la convención anterior y qué es lo que están pidiendo ahora que se considere? Veía acá en la nota de prensa, estaban otros movimientos como Con Mi Plata No, que sabemos que tiene que ver con lo que estábamos hablando, precisamente el tema de el resguardo de los fondos de pensiones, está primero Las Víctimas, que se preocupa por el tema de la seguridad, Salud Libre, con todo lo que tiene que ver actualmente con el gran debate en salud que se está viviendo. Entonces, en educación, ¿qué es concretamente lo que se está pidiendo? Y en definitiva, lo que quieren que quede plasmado en esta nueva constitución, que ya va a empezar su debate y que ya derechamente arrancó.
Sí, bueno, Educación Libre y Diversa justamente representa esta iniciativa que solicita, ¿verdad?, que la educación en Chile tenga diversidad, libertad de enseñanza, diversidad de proyectos educativos y que no tengamos que regirnos por un único proyecto o un único sistema educativo como es lo que nos presentaron en la convención anterior. Y obviamente que el derecho preferente de los padres, que hoy en día sí tenemos en la Constitución actual, se mantenga, se respalde y se considere, ¿verdad?, que el derecho de los padres en criar a sus hijos libremente y según sus convicciones. Ya no el Estado, no el gobierno de turno, según sus principios. Así que educación, eso es lo que busca la libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos. Y obviamente, como te decía, el derecho preferente de los padres. En salud, bueno, libertad de, es libertad. La libertad de poder elegir, yo creo que une a las causas. Finalmente es la libertad.
¿Guaso?
Oye, yo quería preguntar un poco, capaz Andrés puede saber, sino también la Karen. Yo me perdí un poco. Sé que había, no sé si en esta etapa o en la etapa de los consejeros es cuando va a haber posibilidad de presentar nuevas causas, va a haber que nuevamente hacer el proceso de juntar las firmas, o pueden servir los mismos procesos con las firmas que ya juntamos a 500.000 firmas, que fue harto trabajo para que el portazo fuera en 2 segundos. Hoy día hay que partir todo de nuevo. ¿Tienes un poco la idea? ¿Vamos a tener que hacer una campaña nueva, Karen, para ir buscando esa firma para los consejeros, o con esta base ya se puede trabajar y pueden avanzar en el proceso?
Karen.
Andrés, no tengo muy claro en qué momento nosotros como ciudadanía podemos interceder, o si no se nos va a dar el espacio para poder proponer las causas que ya existen o con algunas modificaciones. Hay algunas causas que han tenido alguna evolución en el camino. No sé si está definido en qué momento nosotros podemos colaborar, representarla y poder exponerla.
Okay. Sí, ahí se ingresa Guaso, según lo que yo tengo entendido, cuando recordemos que la comisión de expertos está armando este anteproyecto que va a ser
presentado. Es como el índice del libro.
Exacto, al Consejo Constitucional, que van a ser los consejeros electos el 7 de mayo, y en definitiva van a ser 4 los mecanismos de participación ciudadana que va a tener el proceso. Uno dice relación con las iniciativas populares de norma, que es lo que hemos estado hablando acá, que se presentaron en un inicio cuando reunían, no sé si recuerda, las 15.000 firmas, y 15.000. Eso pasaba a debate. Están las audiencias públicas, que también eran un tema de la Convención Constitucional, y hay 2 que son distintas o se agregan y se crea una figura nueva, que son los diálogos ciudadanos deliberativos, representativos o abiertos, que un poco la crítica que hacía Ítalo a los diálogos que puede hacer el gobierno, me imagino que puede ir por ahí, y la consulta ciudadana, consulta que en todo caso no sería del todo vinculante, y claro, se va a mantener esta fórmula de firmar iniciativas populares y de generar estos diálogos y estas consultas para que esa información sea bajada al Consejo Constitucional y desde ahí obviamente tomar materias de interés ciudadano, que puedan ser, por ejemplo, lo que está comentando Karen en temas de educación. Creo que puede ser muy relevante lo de seguridad, así que yo creo que mecanismos de participación ciudadana van a haber. Ahora, la gran preocupación, y que yo creo que también la puede compartir ahí un poco Karen y desde los movimientos ciudadanos, es el tiempo que va a tener el Consejo Constitucional y la Comisión de Expertos para escuchar las iniciativas de norma popular, para hacer audiencias públicas, para generar diálogos ciudadanos deliberativos participativos, para hacer consultas ciudadanas. Entonces, se ve muy bonito en el papel, creo yo, porque siempre es bonito que la ciudadanía participe, pero claro, eso, ¿cómo lo bajamos? Va a ser una discusión que yo creo que se va a dar del 7 de mayo en adelante. No sé si tiene algo más que agregar, Karen.
Ese es el tema, o sea, las propuestas o la planificación está, pero todavía es un poco incierto cómo se va a llevar a cabo por el tema del tiempo. Todo es como muy a corto plazo. Y yo creo que
más importante, pedimos que fuera corto, lo que pasa es que podrían haber buscado entre medio un mecanismo que, como decía nuestro querido Ítalo,
haber adelantado pega.
Clave única, listo, inscríbanse, va, listo, y los que van pasando, podría ser bien inteligente. De cualquiera de las que se presentaron, las que se escucharon y las que no se escucharon, ya están las firmas. ¿Para qué las hacen firmar de nuevo si la persona por algo le gustaba el tema? Algo que facilitara. Por eso te hacía la pregunta y me he quedado con la duda, y creo que la ciudadanía. La misma consulta que Andrés nos acaba de aclarar, que es, de nuevo, y en muy poco tiempo, wow, ojalá que
no se pueda. Yo creo que la prioridad ahora es avisarle a la gente que hay un nuevo proceso, que tiene que votar, que el voto es obligatorio el 7 de mayo.
Y elija bien.
Exactamente, que evalúe cuáles son sus prioridades, cuáles son las causas que los representan y cuáles son los candidatos a consejero que están por esas causas, para sentirse realmente representados, porque este proceso obviamente tiene dos opciones, se rechaza o se aprueba, y esperemos que se haga lo mejor posible en el caso que se apruebe, porque tenemos que trabajar todos con la finalidad de que salga algo bueno, porque está la posibilidad, obviamente, que se apruebe y tengamos una nueva constitución. Entonces, por eso estamos trabajando con la Casa Ciudadana para hacer un aporte desde el inicio, y independiente de que las opiniones dentro de las agrupaciones y movimientos no son muy optimistas con este nuevo proceso, hay de todo, digamos, de todos los sentimientos, pero la idea es trabajar para lograr un buen producto final y que no se repita lo que sucedió anteriormente.
Ítalo, tenía una pregunta.
No, en realidad era en la misma línea, saber cómo podemos apoyar nosotros ahí y cómo podemos estar atentos a todo lo que está ocurriendo ahora, porque efectivamente el tiempo que va a quedar es muy corto, o sea, y si haces el calendario, van a quedar en la práctica casi 2 meses como para hacer toda esa cantidad de cosas, y ya vimos por el proceso anterior que incluso les dieron 2 minutos para hacer las presentaciones a la iniciativa ciudadana y no alcanzó. Entonces, es preocupante de nuevo que estemos en una situación que pretende ser distinta, pero que finalmente termina siendo bastante similar, me refiero en la ejecución.
Es por eso que los ciudadanos tienen que tomar la responsabilidad y votar por el consejero que más le represente, informarse. Nosotros como Movimiento Ciudadanos estamos ya en proceso en subir contenido, en juntarnos con candidatos independientes.
Eso te iba a preguntar, Karen, ¿han tomado contacto con algunos candidatos? Porque la gente, bueno, ya han empezado algunos programas de televisión, se han empezado a visibilizar a algunos candidatos, siempre invitan a obviamente a los más conocidos, a los que han sido algún exministro, alguna cosa así, pero ¿han podido ya tomar contacto? ¿Cómo ha sido la recepción de eso a las propuestas? Porque vi otro día que en el tema de seguridad estaba Carlos Siri junto a nuestra querida Tiare, entregando sus propuestas a un consejero que no tengo idea qué signo político tiene el consejero, pero ¿cómo va eso? ¿Hay un ping-pong? ¿Están interesados?
Sí, por supuesto. La Casa Ciudadana está apoyando a candidatos que son independientes ya de todo Chile. Están en la página y en nuestras redes sociales de la Casa Ciudadana, y también, bueno, cada agrupación tiene su información para que la ciudadanía también sepa cuáles son los candidatos que van independientes, y que nosotros ya hemos presentado nuestras propuestas, nuestras iniciativas, y estamos alineados, ¿verdad?, con la información que nosotros le hemos entregado, y nos tienen toda la intención de representar las inquietudes que nosotros tenemos y los movimientos, que las causas que nosotros tenemos dentro de la Casa Ciudadana serían representadas por ellos. Entonces también eso es importante, porque como sabemos, el proceso de poder presentar estas indicaciones va a ser muy breve, o quizás hasta no alcanzaremos. Es importante que los candidatos que estén ahí, los consejeros, tengan esa información. Entonces, ahí está la responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana y de informarse y de votar informado, acordarse que es obligatorio, que si no va a tener una multa. Entonces, ahí, porque hay mucha gente que no tiene idea que el 7 de mayo hay elecciones.
Sí. Karen, antes que se nos termine el programa, ¿están esperanzados? ¿Están contentos con este nuevo proceso? ¿Creen que se puede sacar algo bueno en comparación a lo que entiendo de lo que tú me comentas? Quedaron muy, muy preocupados con lo que fue la convención anterior. ¿Hay otro ánimo ahora? ¿Cómo ves tú esa percepción ciudadana y también dentro de los movimientos que componen en la Casa Ciudadana?
La verdad es que la ciudadanía está en general un poco decepcionada con el proceso. El gasto de tiempo, gasto de plata, gasto de recursos fue muy grande, y el gasto de energías, porque finalmente los problemas los tenemos hoy. O sea, hay prioridades que se dejaron de lado por el anterior proceso, y la ciudadanía lo sabe y está un poco cansado de esto. Y en general los movimientos y causas que están dentro de la Casa Ciudadana están esperanzados, podríamos decir, de dar lo mejor de cada uno de los voceros, de los líderes de movimiento, para hacer un aporte. Pero sí debo decir que el ánimo en general es como, sorpréndanme, a ver, veamos qué pasa, pero todos están como un poco, rechazamos hasta que nos demuestren que esto va a ser mejor de lo que nos presentaron anteriormente.
Karen Farías, vocera del Movimiento Educación Libre y Diversa, gracias por conversar con nosotros. La invitación está hecha, por supuesto, a que te puedas sumar algún otro día si quieres acá Siempre está disponible el panel. Recordarles que la coordinadora, ya lo comentó Mauricio Pérez al inicio del programa, este programa es transmitido en parte gracias a la coordinadora y relanzó su campaña de socios que pueden buscar en la página web lacoordinadora.cl, pestaña Súmate, y van a poder conocer las campañas, el trabajo y todas las actividades territoriales que realiza la coordinadora. Y están invitados, por supuesto, si así lo desean, a aportar en la pestaña Súmate para este plan que tiene la coordinadora de aportes, y así seguir con el trabajo que bien comentaba acá Karen Farías. Ítalo Villanueva, Mauricio Pérez, nuevamente Karen Farías, muchas gracias. Esto fue Carta Ciudadana de día jueves. Nos reencontramos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao, gracias.
Gracias, un abrazo a todos.